Bienvenidos a otro episodio de... El podcast de entretenimiento y de variedad. Yo soy Jorge Rodríguez, también conocido como Coco, y les doy la bienvenida a nuestro tercer episodio, que por cierto va a estar muy bueno, y lo estamos grabando desde la Gran Tenochtitlan, también conocida como la Ciudad de México, hoy 18 de noviembre del 2017. Por cierto, feliz cumpleaños al ratón Miguelito, cumple 89 el día de hoy.
Está roto el
ratón. Sí, ya está un poco roto el güey, pero...
Sigue dando eso.
Pero sigue dándolas de qué hablar, ¿no?
Bueno, ¿sigue dándolas?
Sigue dando.
¿Sabes? También,
ya sabes.
También, pero... Se ha modernizado mucho el mundo. 80 años en el medio, algo tenía que estar dando para mantenerse...
Vigente.
Exacto. Bueno, activo o pasivo, no sabemos, ¿no?
Pero vigente. Eso solo lo sabrán sus directivos, pero bueno. Ya escucharon, estoy aquí acompañado por una bola de piratas, bebedores, mis brothers y carnales. Pero bueno, antes de pasar a... Sí, estamos, por cierto, salud a los que, depende de qué hora nos estén escuchando.
Sí, relájense, échense una cubita, sírvanse una.
Les voy a recordar nuestras...
O algo más.
No
puro
sé.
De Campeche.
Bueno,
cada quien también.
Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en el Facebook como Fandoms, también en Twitter en @ Fandoms Podcast, y nuestro mail es fandoms.podcast@gmail.com. Y bueno,
oye, para los que quieran contactarnos directamente,
eso va a ser después.
Va a ser después.
Bueno,
adelante.
Como ya habrán escuchado, pues estoy aquí acompañado, y el día de hoy, precisamente en los controles, me acompaña el cowboy de Coapita la Bella, un fanático del Rudo Rivera y un máster en los albures, el buen Carlos Zamora.
Y en los controles, por favor. Gracias. Muchas gracias, señores, pues.
Hijo.
Bienvenidos.
Híjole, póngale ahí un bo al güey, porque si lo anuncié como el de los controles. Digo. Está bien. Déjenlo que se exprese el muchacho. También me acompaña la oveja negra de mi familia, un metalero necaxista, el Brian Amadeus de Xochimilco, es el buen Aldo Escárcega.
Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Relájense, pásensela muy fregón. Y tenemos un contenido muy interesante que seguramente a nuestra audiencia les va a gustar.
Sí, el programa de hoy va a estar muy bueno. Y por último, pero no por ello menos importante, también nos acompaña alguien que en un concurso de comer tacos hace quedar pendejo al demonio de Tasmania. O sea, es necaxista y un Lex Luthor de la vida real, porque también odia a Superman, el buen y el gran, perdón, Marqués de Tlalpan, Ángel Díaz.
Cálmate con lo de Marqués, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este nuevo episodio de Fandoms, y esperemos que lo disfruten muchísimo, obviamente si se puede con una chelita mejor, ¿no? Y adelante.
Promoviendo aquí.
Sí, necesitamos patrocinio de, ya saben,
sí,
lo que les gusta a estos muchachos, su gasolina es el alcohol, ¿no? Bueno, ahora sí que yo todavía no vamos a tener un episodio bastante entretenido. Vamos a hablar, pues, de algo que creo que a todos los fanboys han peleado durante varios años, o si no, desde que vieron Batman contra Superman y el marcapasos de Marta. pero bueno, creo que ya saben de qué vamos a hablar. Pero antes, pues me gustaría saber, chavos, ahora sí que ustedes qué han visto en las últimas semanas. No sé, ¿ya vieron? Sí, ya sé, mi película no lo voy a decir, pero ya lo dije. No sé, ¿qué les pareció Coco? ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado de noticias en todo esto de los fandoms?
Pues yo ya, la verdad es que vi Coco, es una excelente película. La verdad es que me parece hermosa, es una película muy linda. Sobre todo te transmite mucho de las tradiciones mexicanas y te mantiene al tanto de lo que es la mexicanidad. La verdad es que no sé ustedes, chavos, pero a mí sí me afloró esa mexicanidad al ver la película, al ver el puesto ambulante dentro del pueblo, al ver cómo corta cartucho la abuela cuando saca la chancla. Para mí es impresionante, además de que, siendo honestos, si eres mexicano y no lloraste con esa película, no tienes corazón o hay algo muy podrido dentro de ti, porque qué manera, o sea, neta, se sacaron un 10 Disney con esa película, honestamente. Creo que es una de las mejores películas que ha hecho Disney.
¿Con Pixar?
Con Pixar. Creo que le pega mucho a grandes clásicos como Toy Story, Toy Story 2, Monsters Inc. A mí me encantaría, la verdad, que fuera reconocida internacionalmente esta película y que se llevara algunos premios, porque qué bruto, qué buena película.
Fíjense que de entrada me gustaría aclarar cuál fue la parte, digo, a lo mejor más adelante lo comentan, pero cuál fue la parte que realmente les hizo llorar, porque yo empezando la película ya estaba ahí con medio la lágrima Remy, porque dije, ay, mi México, ahora sí estamos, está mostrando desde el principio. Es un trabajo de, me parece que 6 años el que se hizo el research para hacer esta película. Entonces, se está demostrando, ¿no? Se demostró el gran trabajo que sí está haciendo la influencia, que se visitaron varios pueblos de nuestro México lindo y querido. Y y creo que el resultado ahí se ve, ¿no? Desde el principio se ve desde el papel picado, ¿no? O sea, desde ahí como hasta me empecé a emocionar con todas las escenas que se mostraban. Y obviamente, ya la temática de película, obviamente, ya fue un poquito más adentro de nuestros corazones
mexicanos. Fue mostrada toda esta tradición del Día de Muertos, me parece que con mucho respeto, además de... Digo, también
y varios simbolismos.
Claro.
Muy acertadamente. O sea,
ya lo mencionó Carlos.
Es muy, muy importante, o sea, es muy acertada la película, se ve que hizo su tarea Pixar, se ve que le metieron ganitas, o sea, que no quisieron hacer algo al aventón. En el programa pasado platicábamos que a lo mejor estaban tratando de armar un producto para reivindicar la reputación de los mexicanos, de la cultura mexicana, pero aunque lo hayan hecho así, lo hicieron muy bien, o sea, sí hicieron su tarea y sí agarraron la carnita de lo que es el Día de Muertos y la tradición del Día de Muertos en México.
Sí, de hecho, pues el hecho de representar prácticamente varios aspectos de la cultura mexicana, creo que, como tú bien dices, fue que hicieron bien su tarea y su labor de investigarse, de educarse, de leer libros, de visitar México y todo durante esos 6 años para que quede al final un producto que sinceramente representa lo que es realmente esa festividad del Día de Muertos, ¿no? Por todos los aspectos que pone, ¿no? El papel picado, la flor de cempasúchil, las ofrendas, todo quedó perfectamente bien estructurado dentro de la película.
Fue un gran dato este tema del xoloitzcuintle porque sí lo conocemos, sí lo hemos escuchado, pero no sé si todos conocen ese dato que en efecto sí se conoce al xoloitzcuintle como un ente, por así decirlo, que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos, ¿no? El que los dirigía para llegar al mundo de los muertos.
Claro, lo único que sí me sacaron de la manga fue lado de los alebrijes, tiene mucho que ver con la tradición del Día de Muertos, pero lo supieron encajar bien dentro de la tradición y que no se sintiera forzado, sobre todo. Digo, algo que mencionó Carlos ahorita de lo de la chancla, ¿no? Otro aspecto que a mí me gustó y que se me hizo pues bien puesto y no forzado y no como se dice...
Con calzador, ¿vale?
Con calzador y que muchas veces... Cuando ves la película dices, ay, no mames, es el product placement, ¿no? Digo, el tipo que trabaja con la playera de la selección, digo, ahí
se le ve
el simbolito de la marca, las 2 rayitas, ya sabemos quién es.
Es verdad.
A la vida, o sea, como si nos fueran a cobrar el comercial en este momento, ojalá nos lo cobren para que podamos meter más patrocinadores y se empiece a dar a conocer nuestra marca, vaya.
Exacto, pero digo, el product placement me parece que fue lo que tenía que ser.
Oye, pero por ejemplo, ¿no crees que esta euforia que tenemos por la película hace que, por ejemplo, ese product placement no lo veamos mal? A final de cuentas, es un product placement como en todas las películas sucede.
Sí, pero es...
Por lo menos a nosotros que vemos gente en las calles, que vemos gente en la chamba, claro, trabajando con la playera de la selección,
de cualquier equipo.
Su equipo o de lo que sea, claro, lo vemos como algo normal. Entonces, quisiera también ser un poquito objetivo.
Por eso yo pienso que sí adaptaron bien la parte de la cultura mexicana. Lo que te estaba diciendo, porque, o sea, en una parte, como ustedes dicen, el típico trabajador que lleva su playera mexicana y toda el área de trabajo, como igual la típica madre mexicana que te empieza a dar de chanclazos si te portas mal, o precisamente a tu abuelita que tienes ahí, que la procuras y todo, ¿no? O sea, es todo ese simbolismo cultural que le pusieron, no nada más a la parte del Día de Muertos, sino todo ese simbolismo cultural que le pusieron a la película mexicana, que es que por eso llama más la atención.
No, y estoy de acuerdo, la verdad es que a final de cuentas es una muy buena película, a mí me encantó, y le estaba tratando de jugar un poquito al abogado del diablo para generar un poquito de polémica. Pero, por ejemplo, ves el pueblo mexicano, ves el pueblito donde se lleva a cabo la historia y dices, yo he estado en un pueblo así, yo conozco un pueblo así y sí lo creo. Ves el puesto de ambulante que pasa muy brevemente en el background de la película, en la secuencia inicial, y dices, así están los puestos en mi casa, o sea, salgo a la calle y los veo así. Ves a la abuelita y dices, no mames, es que mi abuelita era así, las tías, mis tías eran así, mis primitos eran así. Yo tengo un tío borracho que se la amanecía en la banca del pueblo, como se la amanece el tío de Miguel cuando regresa del mundo de los muertos. Entonces sí es algo bien importante, ¿no? O sea...
Y aparte no hay queja, ¿no? Creo que, o sea, me parece, por ejemplo, este hecho de que vemos a los borrachitos, ahí en este caso ya no podemos sentirnos mal, es tan común.
No te sangró la boca.
No, bueno, sí, por eso.
Oye, salud, ¿no? Por cierto, salud.
Exactamente, salud. Y ni siquiera lo vemos, o sea, sí es el pueblito, pero también lo vemos en la Ciudad de México también. Ahí es donde lo vemos también. Y por otro lado, nada más sacando rápidamente nuevamente el tema de la tallera, Sí, es el tema de la selección, pero todavía hubiera sido un poquito, inclusive más chusco que fuera la típica playera mitad selección mexicana, mitad América.
Bueno,
hubiera estado muy chusco.
Pero lo que ya estás pidiendo es... pero estás de acuerdo que ese es un aspecto que no es legal.
Sí, no, ya.
Pero
el puesto ambulante, así que digas que original.
Pero no se ve que está vendiendo. No se ve que es un producto pirata, no se ve que es un producto... copiado, clon o lo que sea, simplemente sabes que hay venta ambulante en la Ciudad de México.
Yo lo que iba a decir, con
los puestos de comida que ponen, sí, también no manches, o sea,
yo lo que iba a decir con todo esto del product placement, en particular de lo de la selección, digo, ya, por cierto, vamos a Rusia, si me hizo un product placement no cínico a como estamos acostumbrados ahora en las películas actuales, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que fue lo mejor de esto. Digo, ya lo que dice algo de meterle aquí en la mitad de la América, yo se digo, pues...
está muy cagado. Si hubieran sacado
una playera de América, yo hubiera estado feliz, digo, pero...
¿Cómo le pegas a todo México si es una película mexicana? Pues pones la playa de la selección.
Claro,
claro. Oye, yo creo que también cabe destacar mucho todos los personajes históricos que también ya murieron, ¿no? O sea, ese tema que fue como un tipo de engaño, porque es obviamente el tema de Pedro Infante, que digo, para no hay que spoilearlos tanto. Pero ya
si no lo han visto ya.
No, pero o sea, pero
eso es maravilloso, amigo. Me encantó cómo lo pusieron.
El villano es la combinación. Bueno, spoiler alert. El villano es la combinación de Pedro Infante con Jorge Negrete, ¿no? Entonces, y además
Javier Solís.
O Javier Solís también, bueno, los charros mexicanos, los cantantes de la era de oro mexicana.
Al final lo desmienten, lo van a ver, ¿no?
Pero otro gran acierto.
Pero los cameos, o sea, creo que lo que se refería a Aldo son
los cameos.
Bueno, hablando de cameos.
Yo grité ese del santo, la verdad,
No, espérate, el de Pedro Infante.
El de Pedro Infante.
Pero por ejemplo. El del santo le dieron más importancia que al de Pedro Infante y al de Jorge Negrete. Que ellos salieron así de...
Sí, fue muy rápido. Entonces,
el de Frida Kahlo es un personaje principal en la historia.
Yo creo que Pedro Infante, digo, es un héroe, sí, un ícono mexicano.
Pero
muy conocido en el mundo.
El santo.
Es más mexicano.
Es más conocido en México que en el resto del mundo, a diferencia del santo Frida Kahlo. Sí. Yo creo que por eso pasó eso.
Sí, exactamente, es lo que voy. O sea, la máscara de luchador, digo... Cualquiera lo puede llevar hasta en un llaverito, en una mochila, en el aeropuerto, y digo, luego dices, es
no
México.
No pensé que Jorge estaba hablando de un llaverito y se está señalando el hombro, como si los llaveros se pusieran en el hombro.
No, es que eso es una mochila, imagínatela. O sea,
esa no fue la señal.
Le falta imaginación, amigo, le falta imaginación.
Le falta creatividad. Sí. Otro búho de los controles, por falta creatividad. Bueno, digo, ya hablamos ahorita un poquito de... Ahí va la venganza de la máquina. Pero ya cambiando un poquito de este tema de Coco, ¿qué otras cosas han visto en estas últimas semanas? No sé si han visto algo de películas de superhéroes, de... No sé, ¿qué han visto?
Pues apenas el día, en estos días recientemente, digo, depende cómo lo estén viendo o en qué fecha lo estén viendo, se acaba de estrenar Punisher, una serie de la cual esperé muchísimo. No la he terminado de ver, pero llevo 4 capítulos, se ve bastante bien, se ve una serie que trae mucho contenido del que esperábamos, un poquito o un muchito de violencia, totalmente diferenciada al todo el universo de Marvel en cuanto a las películas, donde se dejan mucho este tema de bromas, tal vez algunas bromas, pero un poquito más hardcore, por así llamarlas. Pero es una serie que se ve muy bien. Es un Punisher que, aunque sí es muy diferente a la imagen del Punisher de los cómics, y saca toda la imagen y toda la semblanza que uno esperaría, el perfil psicológico del personaje, a mí me está encantando esta serie.
Yo la empecé a ver, la verdad es que no la he terminado, pero igual íbamos a hablar un poquito más de este tipo de cosas en nuestra sección al final, en el segundo bloque, cuando hablamos de las recomendaciones, para hablar ya en específico de algunas recomendaciones que les tenemos, chicos, porque la verdad hay buen material. Para que tengan más se cultiven un poquito en esto del mundo geek que tanto nos gusta.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay.
Y bueno, también pues yo en estos últimos días me vi un anime en Netflix. Muy bueno, de hecho, la verdad. Se llama ID Zero. Es muy buen anime, se lo recomiendo muchísimo. Prácticamente trata de una historia futurística. Cuando hay robots y todo, ¿no? Viajes en el espacio, etc. Entonces, la verdad, se lo recomiendo muchísimo. Porque está muy buena esa serie.
Y, bueno, algo rapidísimo que me pareció fabuloso, que creo que muchos de los fanáticos les encantó. En esta semana se presentó el nuevo teaser para los nuevos personajes del Mortal Kombat X. Salen las nuestras maravillosas. Ahora se aplica nuestro...
Perdonen la corrección. No es Tortugas, digo, Mortal Kombat X es Injustice 2.
Perdón, Injustice 2, tienes toda la razón. Con Injustice 2.
Hay que ensayarla.
No
sé, que lo tratamos de improvisar y nos salió de la
como que Ángel dijo, yo voy a ganar protagonismo.
Les prometo practicarlo.
Sí, o sea, nuestra cortinilla y lo que
nos dijo. Nadie dijo nada, todos tratamos de decir. Salió pésimo.
Esto creo que ya nos da pie, digo, para seguir. Pues con nuestra nuestra amada sección de una buena,
una mala.
Oye, gordo. Y una que otra idiotis.
Y bueno, empezamos de este lado con el mamón de los horrores. Perdón, el cowboy de Coapita la Bella.
Ok, pues una buena, la verdad es que Justice League, vamos a platicar un poquito de ella en el segundo bloque, pero me parece una grandiosa película.
Fantástica.
Una mala, el cliffhanger que dejan al final de la segunda temporada de Stranger Things. La neta es que no me gustó, no creo que aporte muchísimo a la historia, esperaba ver más, no me dejó picado, honestamente. Es una gran serie, pero híjole, siento que en el cierre le faltó un poquito.
La buena que yo les propondría es justamente la parte de la escena de Punisher, hay que verla. La mala que yo también pondría y que viene por parte a lo mejor de un fan de Marvel es el hecho de que se está exagerando la fórmula de Marvel Disney. Creo que por ahí debe haber, ya más adelante hablaremos de eso, pero eso creo que es la mala, la que yo destacaría, que ya no, me parece que la fórmula ya no ha sido buena, ni está sacando cosas buenas ni nuevas.
¿Sabes qué? Sí, tienes mucha razón. La neta es que de lo poco que he visto de Punisher, siento que estoy otra vez viendo Daredevil, otra vez viendo The Defenders, otra vez viendo Jessica Jones. La neta es que esperaba un poquito más hasta ahorita. Lo que llevo solo 5 capítulos, pero lo sigo viendo igual. O sea, algo que no me ha gustado mucho de estos universos cinematográficos ha sido que le exprimen las semillas a los limones en muchas de las sagas. Y siento que ahorita está pasando eso en Netflix. O sea, me sorprendió esperar un producto de muchísima más calidad. O a lo mejor ya estoy esperando algo muy arriba que me decepciona lo que sacan. Siendo aún bueno, no lo sé. Pero, híjole.
Sí, por ahí más adelante creo que lo vamos justamente a sacar un poquito más de este tema. Pero sí, por ahí estoy un poquito de acuerdo con lo que estás diciendo.
Y bueno, de mi parte, la buena noticia, ya lo mencionó Aldo, me la robó hace ratito, pero bueno, es que sale el DLC de Injustice 2, donde salen las Tortugas Ninja.
Pero hay otros más,
hijo del mal. Pero bueno,
sale más personajes.
Sale Atom y sale Enchantress también.
Pero la neta, la buena son las Tortugas Ninja.
Exactamente, son las Tortugas Ninja.
Oye, pero a lo mejor no hablamos de Hellboy la vez pasada, también va a salir Hellboy. Y con la versión más de cómic que de las películas.
Exacto. Híjole, me emocionó más la incorporación de las Tortugas
Ninja. Sí, a mí también. Cabe señalar que en este DLC, con que salen las Tortugas Ninja, le hicieron la misma variación que en Mortal Kombat X. Con la parte de los cyborgs, ¿no? O sea, no es de que vayan a salir las 4 tortugas ninja jugables, sino vas a poder escoger una tortuga y va a haber una modalidad para que puedas escoger dependiendo lo que quieras.
O sea, serían como skins cada una de las tortugas. Exactamente. O cada una tiene un estilo de pelea.
Exactamente, son, digámoslo así, son como tipos skins, ¿no? Porque en Mortal Kombat X, por ejemplo, cuando salió el cyborg, todos pensaban que iban a salir Smoke, Cyrax, etcétera, ¿no? Scyther. Pero no, simplemente salió un robot y dependiendo de la modalidad era lo que tú podías escoger.
Oye, ¿y sabes en este momento si cada una de las tortugas en esos skins va a tener modos de pelea o atributos individuales de cada tortuga? ¿O va a ser por default? ¿Van a ser el especial por default para las 4 con el mismo skin? O
bueno. No, sí van a tener obviamente sus atribuciones especiales de cada una de las tortugas, ¿no? O sea,
entonces igual y no funciona tanto como skin, ¿eh?
No era tanto como skin, sino más bien te digo como que la forma de pelear del personaje, ¿no? Más bien es eso.
A lo mejor es más salvaje es Rafael, ¿no? Por así decirlo.
Pues no tanto de salvajismo, sino en las armas que utilizan, okay. Etcétera, ¿no?
Okay, okay.
La mala noticia, que nadie la mencionó, hace unos días falleció la voz original de Bulma, japonesa, todavía no saben qué vaya a ser en ese aspecto de... porque también estaba grabando Dragon Ball Super, pero pues lamentablemente la que daba vida a Bulma falleció hace
Vos.
Bueno, claro, la voz. Da vida de cualquier lado.
Sí, la vida es la del animador, la voz es la del actor de doblaje. Un actor da vida a un personaje cuando lo
interpreta. Eso es un poco mamucas en el aspecto. Pero puede ser poético que digas que la voz
funciona
la vida.
Son tecnicismos, aunque digo, sinceramente, cuando se muera la voz en español me va a doler.
Sí, de verdad, digo, qué pena que se nos adelantó en el camino, pero allá vamos todos. Pero pues sí, me tenía un poquito con el teniente, ¿no?
Y bueno, pues nada más para la idiotez que a mí se... Para mí se la lleva Ezequiel Elliot porque pues, después de que lo castigaron y todavía quiere seguir peleando algo indefendible, pero bueno, vaquero, hermano, dígame usted, porque
perdóname, pero no es indefendible porque sí tenía un caso sostenido. Yo no estoy de acuerdo con que sea una idiotez
sostenista
de atrás tiempo que se conoce, pero la verdad es que qué bueno que lo que ya tiró la demanda porque se va a perder los ya de por sí unos juegos importantes. Entonces, si lo seguía peleando entre el dime y direte, que sí, que no, se podía extender. Y si califican los vaqueros, se va a perder de juegos de postemporada. Entonces, qué bueno que mejor ya dijo, ¿saben qué? Ok, está re pendejo Roger Goodell. Sí voy a aceptar la suspensión, ni pedo. Pero todo el mundo sí ha visto que hay mucha controversia en eso. Entonces, híjole, no creo que sea tanto una estupidez, amigo.
Bueno.
Perspectivas, amigos.
Oigan, una buena, digo, a lo mejor es nada más un tease en el Arrowverse, pero ya hay más mención de lo que es Batman, o sea, no sale, pero ya lo mencionan, digo, spoiler alert, digo, si no lo han visto, pero que este Oliver Queen menciona a Bruce Wayne, está muy padre. La mala, para mí, es lo que ya habíamos platicado en otros programas, así rápido, es la salida del profesor Martin Stein de la serie, y que sí, me parece que sí, el crossover, a final de mes, hay que checarlo, porque ahí es donde...
Final de año, ¿no?
Doctor Strange.
Final de año. Doctor Strange,
¿no? Halloween.
Sí, no, pero esa me parece que sí es una gran pérdida para el Arrowverse, definitivamente.
Perdón, lo pensé.
Los metaleros lo van a conocer.
No hablamos de eso, pero...
Dios, en fin, sigamos.
Pero bueno, digo, fuera de eso, me parece que esos son como de las cosas más relevantes. Y una buena, como lo mencionamos al principio del programa, pues que hoy se cumplen 89 años del ratón Miguelito, que les guste, lo odien, que me parece que es bueno para todo este mundo del entretenimiento. Porque finalmente Disney ha hecho, ¿cómo se dice? Pues productos para todas las edades. Y pues, no sé, me parece que es buena la existencia de Mickey Mouse. No sé cómo es buena la existencia, no sé, de la Pepsi, la Coca-Cola.
Las dos buenas dijiste el día de hoy, qué padre.
Esa es la buena.
Exactamente, esa es la buena. Dijiste dos buenas el día de hoy.
Exacto. La buena y la buena.
Exactamente.
La tercera buena es que me
dejaron. Claro. De hecho. Sea como sea, la verdad es que es de ese tipo de personajes que son icónicos y que marcan un parteaguas en lo que es la cultura popular del entretenimiento a nivel mundial.
Claro.
Independientemente de que sea una marca, que sea americana, lo que quieras hacerle grilla o lo que sea, es un personaje que lo conoce en todo el mundo, aporta muchas sonrisas a los niños y tiene muchísima, muchísima trascendencia internacional, culturalmente, en lo que es la cultura
del planeta. Culturalmente en la cultura, me parece.
Así de culturalmente importante en la cultura.
Culturalmente, cultural de importancia que tiene ese
hombre. Oye, nos quedamos un aplauso para el culto de los contadores.
Exactamente, ¿no? Cultura importancia.
Claro.
¿De qué murieron los quemados albinos?
Bueno, yo también creo que es, digo, más allá de todo lo que sea, más allá de las opiniones que se puedan tener acerca del imperio Disney, o sea, pero es un corporativo muy importante, ha absorbido marcas muy importantes, entre ellas Marvel Comics.
Tú estás ardido porque compró Marvel, güey, pero no, independientemente, pero es una gran empresa, güey, le importa muchísimo contenido, güey.
Pero yo no dije que fuera mala.
No, un corporativo, no, como lo mencionaste, o sea,
el imperio, pero no lo veo.
El imperio, ¿qué piensas en un imperio, güey?
Pues no, yo no lo veo con algo malo, Star Wars, lamentable.
Ok, pero piensas regularmente en algo malo. Un imperio es algo impuesto que no es elegido.
Yo lo quería poner como...
El imperio hace siempre lo correcto, disculpa.
Bueno, yo lo ponía en un contexto como que era algo muy... Es algo muy importante, muy grande dentro de la cultura pop. Es algo muy importante...
La verdad es que no me estaba chingando.
Sí, me imaginé. Y y creo que qué bueno que siga cumpliendo años, qué bueno que siga creciendo y qué bueno que siga desarrollando contenidos para muchas personas.
Exactamente, ¿no? Eso es lo importante, que siga creciendo, porque, bueno, hasta cierto punto yo no veo tan malo que haya absorbido Marvel y Star Wars.
Nadie lo vio mal.
Pero, pero sí hay como que ciertos aspectos que tú te quedas así de chale, ¿no? O sea, por ejemplo, en las películas de Star Wars que sigan habiendo ciertos ciclos que ya habían pasado. Entonces,
sí, hay cosas que no han sido de todo buenas tampoco.
O que de Marvel lo quieran hacer cosas de adultos para niños así de metiendo por la broma sin sentido, pero bueno.
Digo, ya acabaste.
Sí, digo, hay que regresar un poquito, ¿no?, a la sesión porque ya no se puede caer mucho que, con el
Imperio
y la chingada.
Anda muy
oigan, aire, pero sí, otra buena.
Y dale con
cuarta, claro.
Anda muy positivo, George.
Oye, ¿ven? Conocí a Jean-Claude Van Damme. O sea, perdonen, pero yo sigo con la emoción de que conocía a Jean-Claude Van Damme. O sea, eso fue de lo mejor de la mole y que es un gran adición, a lo que es la convención de la mole internacional, que cada vez está mejor, aunque aquí tenemos luego una persona que no le agrada mucho esto de las convenciones.
Ya
haters. No diré que hater, pero un poco de eso ya lo hablaremos, digo, en un programa que...
De hecho, por ahí les tenemos una sorpresita, vamos a grabar un programa especial acerca de la mole, de la visita que tuvimos.
Qué bueno.
Y de todo lo que, pues, visitaron mis compañeros, porque no soy muy fanático de las convenciones.
Ahora, nada más que estamos como derecho a réplica, yo sé que se refieren a mí como hater. No soy hater de las convenciones, simplemente creo que en México se hicieron muy... muy malas por mucho tiempo.
Se le indigesta.
Han mejorado muchísimo. Creo que han hecho cosas bastante buenas. Creo que lo han hecho bastante bien.
Mole.
Y, pues bueno, han mejorado, ¿no?
Pues sí, de hecho, es una marca, llamémoslo ya así, porque es una marca que ha estado mejorando y que ha estado creciendo bastante, tanto así que ya precisamente ya la quieren hacer a tipo nivel internacional, ¿no? Como tipo Comic-Con.
Eso, yo lo dije en el programa pasado, amigo.
Sí, pero no me importa, lo estoy recordando ahorita para todos los que nos están escuchando, precisamente, qué tal si no lo escucharon o qué tal si les dio flojera, fueron al baño, qué sé yo, ¿no? Pero el caso es eso, que ya le están dando más importancia a este tipo de convenciones.
Al tipo en el baño pensando acerca de la mole.
No mames, la mole va a ser parte de Comic-Con.
Puta.
Y de repente
un gran punto.
Y suena de repente, me eché una mole hace ratito.
El momento.
Liberaron a la mole.
Sí, como que digo, el momento reflexivo de Ángel aquí.
Bueno, y bienvenidos al programa de Ángel. Vamos a tener entretenimiento con él y vamos a con todos sus chistes.
Bueno.
¿Ya acabó?
Di tu otra buena.
La mala es que ya se va a acabar la sección, güey. Bueno, más bien el bloque, ya. Digo, así como ven, estamos pues ya con toda la actitud en este tercer episodio de Fados.
Otra buena, rápido. Buenas, balazo. Tenemos más experiencia y estamos grabando mejor este programa. Ya no la cagamos tanto.
Eso es bueno.
Sí, ¿por qué no? Bueno, me pegaron. Bueno. Pues ya con esto, damos paso a nuestro corte musical y seguimos aquí en Fandoms.
On a one-sided
Y bueno, estamos de vuelta a este segundo bloque de... Les recordamos nuestras redes sociales para que nos puedan contactar. Es en Facebook, Fandoms, en Twitter, arroba FandomsPodcast, y en nuestro correo electrónico es fandoms.podcast@gmail.com. Y bueno, a continuación, por favor, el siguiente bloque contiene spoiler alert, señores, porque el siguiente tema está candente. Vamos a hablar de los universos cinematográficos de Marvel y de DC. Entonces, aquí quiero empezar con una persona, la verdad, imparcial. Entonces, Carlos, platícanos un poco qué opinas de aquellos universos cinematográficos, tanto de Marvel como de DC.
Ok, a mí en lo particular me gusta mucho el universo cinematográfico de Marvel, el cómo han estado contando las historias y cómo lo llevan a cabo. Lo han hilado, han estado construyendo una trama que se va a desenvolver al final de Infinity Wars 2. La verdad es que me parece una gran idea, una gran manera de contar las historias. Digo, ya lo habíamos platicado anteriormente en estas mismas secciones, en programas anteriores, que no es la única manera de contar una historia, cierto. Para mí es la que mejor funciona. Te va dando un background de cada uno de los personajes y no siento que lo fuercen dentro de una misma película. Es decir, vamos a introducir un personaje nuevo en una película en la que ya tiene 6 personajes establecidos y ahora le vamos a dar un pequeño cachito de la película para que se presente, que es de lo que hace esa persona, y no te interesa tanto, no me engancha tanto. Quiero aclarar, esta perspectiva me la corrigió un poco ahora Justice League con la presentación de Aquaman. La verdad es que me parece una gran interpretación, pero aún con esto, el universo cinematográfico de Marvel a mí en lo particular me parece mejor. Siento que DC no ha hecho las cosas tan bien en ese sentido, ha tratado de enfocarse más a los Fan From Hells del universo de DC. Sin embargo, creo que también tiene cosas rescatables, por ejemplo Mujer Maravilla, o por ejemplo Justice League. Es una gran película que a mí me dejó con ganas. O sea, dura 2 horas la película y en un momento dije, no mames, la vamos a ver a las 12 de la noche y voy a llegar tarde al trabajo, me tengo que pero sí me quedé con ganas de que durara más.
Sí, aparte somos esa mezcla entre geek y godín, ¿no? Entonces ese es lo que es el resultado de ser geek y godín, que llegas tentando al trabajo, ¿verdad?
Y bueno, en este precisamente caso, Aldo, platícanos un poco, tú que eres el expertise de Marvel, ¿tú qué opinas del universo cinematográfico?
Bueno, primero no me gustaría considerarme experto, me gusta mucho el universo desde hace varios años.
Ahora sí, ¿no?
Pero, sí. No, bueno, es muy difícil considerarse un experto cuando de plan hay gente que, bueno, se clava durísimo en los cómics y que invierte toda su lana en los cómics y que invierte toda su lana en las películas. Pero bueno, ¿cuál es mi perspectiva?
Qué bueno que yo no soy así, qué bueno que yo
sí,
no soy
no,
así.
Sí, no, ¿verdad? No.
Pedrada arranca cabes para tu primo.
No, güey.
O sea, no mames. ¿Sabiste? O sea, es un recto a la mandíbula pensado y calculado de knockout.
No lo he pensado, ¿eh? O sea, si salió... bueno, se dieron estas situaciones. Pero bueno, ¿qué pasa? Sí me gusta. Sí, es lo que más me ha gustado a través de mi vida, el universo Marvel. ¿Qué pienso acerca de los universos, tanto de DC como de Marvel, desde la perspectiva cinematográfica? Y no solamente limitando los cinematográficos, sino también a la parte de las series. Creo que hay dos partes, ¿no? No todo es brutalmente bueno ni brutalmente malo. Sería absurdo tratar de meter esa comparación. A mí sí me gusta, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Carlos, me parece que fue mucho más armado y mucho más planeado el universo cinematográfico y de series de Marvel. E inclusive creo que, ¿qué pasa? Si bien Marvel Disney en sus películas mantiene una temática o una, ¿cómo podemos decirlo? Un ambiente entre de broma, entre de cómic, ha sido bueno, y la parte que mantiene ya una seriedad, un poquito más de brutalidad, un poquito más de fuerza, es la parte que se está manejando, el contenido que se está manejando en Netflix.
Igual, y sabes que a lo mejor ese enfoque que tuvo Marvel de focalizarlo más en los personajes y en historias parciales para finalizarlo en una gran historia, puede que haya sido incidental, porque sí es un... Es un concepto, es una forma de contar una historia muchísimo más amigable para los fans casuales, que a lo mejor dijeron, puta madre, me funcionó Iron Man, bueno, pues lo voy a seguir jalando. Puta madre, me funcionó Capitán América, bueno, pues lo voy a seguir exprimiéndole un poquito los... Bueno, no, ni siquiera es exprimir las semillas a los limones. Creo que vieron cómo podía funcionar fácilmente para los fans que no son, para los fans casuales. Entonces dijeron, vámonos, por aquí lo vamos a tomar. En respuesta, siento que DC se quedó corto, a lo mejor porque el enfoque que le dio Marvel fue de golpe y porrazo para un éxito de una franquicia que lleva, ¿qué? ¿12 películas?
Bien, varias, exactamente, no, ahorita no las tengo contadas, pero sí son varias películas. Lo que yo te puedo decir es que, si bien se planearon las primeras películas en cuanto a Marvel, me parece que sí, la continuidad y el éxito que tuvo, obviamente dio pie a que hubiera mucho más películas y un desarrollo mucho más importante de los personajes. Creo que todo lo contrario, en una generalidad, creo que DC está nuevamente sacando un poquito la casta, está compitiendo un poquitito más a partir de La Mujer Maravilla y con esta película de Justice League.
Y precisamente por ese mismo punto yo le quería preguntar al maestro del tema de DC. Entonces, Jorge, platícanos un poco acerca de estos universos cinematográficos. ¿Tú qué opinas de esto que está sacando DC? ¿Qué opinas de todo esto?
Gracias. Otra vez gracias por lo de maestro. Digo, creo que ni maestro albañil llego, pero creo bueno que me consideres así, amigo. Yo, mi opinión en cuanto a esto, digo, yo no creo que la fórmula de Marvel sea la única, porque muchos esto es la comparación, es como la Pepsi contra la Coca. Para mí, ambas editoriales han hecho buenas películas. A lo mejor se sale mucho el fanboy de DC, pero a mí sí me...
Hombre, nada más, tranquilo.
¿Cómo que?
Un poquito, nada más.
No, es que, ¿sabes? Esa es la bronca. Que los de DC, queremos unas películas épicas, pues igual a lo mejor dijimos... ¿Saben qué? Marvel está por la fórmula de chistosita, son películas alegres y trataron de hacerlo todo muy, muy épico, ¿no? Pero para mí ambas fórmulas son buenas, pero ninguna es perfecta. Para mí sí se han contado ha habido buenas películas en ambas. Ha habido malas películas en ambas.
Sí, porque qué bruto. Tal, Iron Man 3.
Yo diría que desde Iron Man 12. Pero digo, a lo mejor por cantidad hay más malas en Marvel.
Obviamente.
En Marvel ahorita, ¿no? Por obviedad. Pero, te digo, no creo que sea la fórmula perfecta o la única que exista de hacer un universo cinematográfico. En cuanto a business, sí. Pero la de DC no me parece mala. De hecho, para mí, el universo de DC no empezó realmente con Man of Steel. O sea, fue como, vamos a rebotear a Superman, ¿no? Porque ahorita están las películas de superhéroes otra vez de moda, y de ahí vemos qué onda. Ya después fue cuando dijeron, va, sacamos Batman contra Superman, y ahora sí, hay que alcanzar a Marvel. Para mí la película sigue siendo digerible, sigue siendo entendible, con todo y lo de Marta, y llegamos a una buena película, a buenas películas desde Wonder Woman, mejores películas, déjenmelo así, mejores películas, y Justice League es grandioso.
Ok, pero eso yo creo que también es un cáncer para DC, porque el querer alcanzar a Marvel de golpe y porrazo los obligó a sacar primero Batman contra Superman. Mi mamá se llama Marta, estoy de acuerdo.
Ella se llamaba Marta.
Sí, pero los empujó a tener que explotar temas muy grandes en el universo de DC, la muerte de Superman, Doomsday.
Sí, de acuerdo.
Pésimamente traído a la pantalla, para mi gusto, pero digo, chale, pueden explotar muchísimo más sus personajes, que fue así como que de, güey, no mames, o sea, la fórmula de Marvel, ok, sí funciona, pero sácame algo nuevo, güey, no claro. Te quieras ir luego a tirar el home run porque te puedes ponchar.
No, pero lo que voy es, por ejemplo, con lo de Doomsday, que mucha gente se quejó, que si está mal traído a la pantalla, digo, estoy de acuerdo, la muerte de Superman fue prematura con tal de tener un boom, algo que enganchara con este universo. A final de cuentas, digo, yo celebro mucho, sí, la muerte de Superman por lo que significó, no porque sea la gran historia. Entonces, por eso, para mí, yo como fan de DC, la verdad es que no creo que importe tanto el cómo se representó a Doomsday, porque tampoco es que sea el gran personaje.
Yo lo que pienso es que, a ver, de entrada, tanto DC como Marvel tienen buenos personajes, hay una exclusión enorme detrás de eso. Pero el hecho de que DC, y yo lo veo muy así, creo que DC tiene tan buenos personajes que no
DC.
Entiendo, DC tiene tan buenos personajes que no entiendo por qué quiso volverse loco y alcanzar a Marvel y, oye, hay que sacar a todos los personajes
en friega.
No, es
claro.
Pero es un negocio que se pudo llevar mucho mejor. ¿Por qué no llevaste una película de Batman nueva, una película a lo mejor de Aquaman? O sea, a lo mejor ni siquiera es el tema de llevar personaje por personaje. A lo mejor es un tema de a lo mejor llevar una saga al cine. No lo sé, no tengo la fórmula correcta al 100%. Pero sí siento que fue muy apresurado. Y tan se vio apresurado que yo creo que Batman versus Superman. O Batman. O Batman,
Batman
B.
No, Batman, Batman es otro.
Batman es otro. Ese tal vez sea yo. Pero Batman B. Superman. Está mal explicada. Y es la verdad. O sea, los fans from Hell de DC a lo mejor dirán que no. Porque ellos entienden el contexto. Cuando aparece Flash, no es entendible para todos.
Y de hecho he hecho una
mini encuesta con mis amigos o los que han visto las películas. No se entiende bien la película, no está bien explicada. Tiene efectos increíbles, tiene un casting súper bueno, pero no está bien explicada Batman vs Superman.
No, yo creo que a lo mejor sí suena o trae cosas mucho de fanboys, pero eso de que no sea entendible, yo sí difiero.
Totalmente.
Te voy a decir algo.
Híjole, creo que la neta es que sí tiene muchos hoyos en la trama, güey.
No, es que yo no estoy diciendo hoyos en la trama. O sea, que cuando me dicen, no es entendible la película, o sea, digo, mi hermana, sin ser fan, sin que yo le explicara algo, o sea, me dijo, entendí perfecto.
Es que no es objetivo,
no, espérame. No es porque va conmigo. O sea, mi hermana es la que menos quiere ver una película de superhéroes. ¿Sí? Pero cuando fue a verla, me gustó la película. O sea, la entendí. O sea, sí se me hizo ridículo lo de Marta, obvio. Pero de que me digas, o sea, no la entendí la película. O sea, para mí es como nada más tirarle a DC. Porque como no es todo brillante, todo chistoso como Marvel, para mí fue por ahí.
No, es que, bueno, más bien, es que es como tú bien lo mencionaste, ¿no? DC trata de marcar su propia fórmula, ¿no? Si bien Marvel agarró y empezó a presentar sus personajes uno por uno y todo, y ya después juntarlos a todos. Lo que hizo DC así de, bueno, vamos a empezar con Man of Steel, como que a presentar nuestro universo, y ya después vamos con todo, ¿no? Vamos con Batman vs Superman, y lo quisieron hacer en grande. Por eso metieron a Doomsday desde un principio, ¿no?
Y porque dijeron, hay más fórmulas.
Exactamente.
O sea, no es nada más meter personaje por personaje, o sea, ya es un universo de cierta manera ya establecido. Digo, también es que, digo, creo que los personajes de DC son más conocidos que los de Marvel.
Es que, a ver, yo creo que por aquí es, hay que, desde el principio, hay que quitarnos la capa y la playera de yo soy Marvel, yo soy DC.
No mames, nunca se la van a quitar, güey. Ni tú te vas a quitar la de Marvel.
Pero al menos yo reconozco que, por ejemplo, hay películas como Ant-Man, que, pues digo, qué padre que presenten un personaje que a lo mejor puede desarrollarse más, que me parece que pueden hacer muchísimo más con un personaje así, pero no dieron el ancho para ese tipo de películas. No, casi llega dominguera, pero está entretenida.
Pero tiene películas de relleno.
Esta última de Thor Ragnarok, la verdad es que no se me hizo buena.
Es malísima.
No se me hizo buena. Creo que no suma.
Coincidieron, gracias.
No suma en el aspecto de dar algo nuevo, de decir, oye, qué padre. A pesar de que dan por ahí unos, ¿cómo se llaman? Easter eggs importantes con los primeros alienígenas que aparecieron en el universo Marvel. No sumó nada realmente importante, sin embargo, sí tiene que ver con la trama de todo el universo. Hay una continuidad importante que claro que existe.
Yo de ahí
y que se maneja muy bien. De eso, y con efectos especiales súper buenos, de eso a que sea buena película es otra cosa. Entonces ahí es cuando nos tenemos que quitar nuestra máscara, nuestra playera y nuestro tatuaje de Marvel o de DC.
Yo ahí sí, la verdad, tengo una gran discrepancia contigo, mi estimado, porque realmente la película de Thor no aporta nada al universo como tal de Marvel, sinceramente, ¿no?
Aporta una escena.
Si acaso, una escena, dos por de mucho,
y
¿no?
Creo que desaprovecha una buena historia que tiene Marvel.
Exactamente, no, o sea, más bien es que,
mejor Marvel.
Porque más bien es una historia de relleno que está metiendo Marvel para poder al fin ligarlo completamente a lo que es Infinity Wars, sinceramente.
Te voy a decir nada más porque no concuerdo, y ahorita seguirán con su comentario. No concuerdo, ¿por qué? Porque tienen que explicar dónde está Hulk, por qué desapareció, qué pasa, qué pasa con Thor también en sus aventuras alternas. No todo es, oye, pues vámonos con el Infinity Gauntlet, vámonos entonces con Infinity Wars. Ay, todo tiene que ver con eso, que también da un poquito de hueva. Hay que ver nuevos personajes, hay que ver nuevos mundos, hay que ver nuevos universos. Y no pasa absolutamente nada. No es Star Wars donde todo es una continuidad y todo es a lo mejor, pues no quiero decir lineal, pero sí tiene que ver, a lo mejor, sí tiene que ver una historia muy parecida y es el mismo tema y a lo mejor es la misma guerra y a lo mejor es la misma situación, que sí tiene sus variantes y tiene sus ramitas, sí, desde luego. Pero existen universos muy importantes y es muy amplio cualquiera de los dos universos, tanto Marvel como DC.
Pero yo creo que particularmente Thor
desaprovecha
todo, sí, lo que ha hecho Marvel hasta ahorita. O sea, era una buena historia, pero el cliffhanger de Age of Ultron, de que Thor se iba a buscar la gema del infinito, o sea, aquí el güey se perdió y al principio de la película su misión de encontrar esta gema le valió dos pepinos.
Está buscando.
Acabó en el planeta esta donde Jeff Goldblum, Dios mío, por favor, no puedo quitarme esa imagen. Es de lo peor que he visto.
Sí,
de
fue Jeff muy Goldblum. Malo, fue muy malo.
Es aprovechadísimo. Y la historia de Thor Ragnarok, lo que mejor hace la villana, Hela, es al principio matar a unos asgardianos, unos soldados. O fuera de eso, como que se la pasa esperando en el planeta.
Y para darle importancia, mata a unos disque importantes de esos asgardianos.
Exacto, pero no hace nada. O sea, y al final, ya cuando va a hacer algo, te das cuenta que el primer malo que tenía Thor en la película era el mero mero. Se la fregó en 2 segundos. Y es de lo que, o sea, Marvel tiene muchas películas, pero villanos de, así que digas, relevantes, no. Entonces, digo, es una película desaprovechada en muchos sentidos. Carl Urban, por Dios.
¿Sabes qué? Yo también creo que estábamos esperando mucho que Thor Ragnarok nos aportara mucho a la historia de Infinity Wars. Creo que el error está en considerar que es mala, independientemente de que lo es, ¿no? Pero que es mala porque no te aporta tanto a la historia principal del universo cinematográfico de Marvel. Okay. Ahí sí creo que estamos mal. Sin embargo, la película es mala por muchos otros aspectos. A lo mejor hubiera sido mejor, como dices, desaprovecharon la historia y la quisieron meter de madrazo a lo que es Infinity Wars. Creo que eso sí estuvo de la chingada. Pero, por ejemplo, la historia de no mames, el Hulk de Mark Ruffalo merece tener una película solo. ¿Por qué chingados no le das un Planet Hulk que sea una película completa de Hulk y que no metas a Thor para que se encuentre a Hulk?
Totalmente de acuerdo. O sea, creo que la película es mala no porque sí tiene continuidad con el universo principal. Creo que es mala porque tiene cosas malas. O sea, simplemente el hecho de un Hulk que pudo haber hecho mucho más con un Planet Hulk o con desarrollo de personajes muy importantes alrededor de él. O sea,
no mames, pero es que hasta visualmente se ve mal, güey. Pero neta, los efectos no se los compro.
Es que ahí sí no estoy de acuerdo. Creo que los efectos siempre han sido buenos.
Es un problema de derechos, digo, ahí en cuanto a Fox y Marvel.
Yo según creo que los derechos de Hulk, todos ya son de Marvel.
Sí, están, creo que por ahí medio compartidos. Por algo no sacan una película totalmente de Hulk. En cuanto a lo malo de la película, digo, oye, el peor temor de un dios asgardiano
es que le
perder el martillo o que le corten el pelo. O sea, le tienen.
Sí, es absurdo.
Es un mal chiste, nada más.
No, y aparte.
Es un mal chiste.
Nos estamos enfocando mucho en Thor. Pero aparte de todo.
Era Vito.
Específicamente en el tema de Thor, creo que le cortaron el cabello por un tema totalmente de mercadotecnia. Porque se viera, porque las chicas y porque le gustara y porque él. Creo que fue más por ahí, pero más allá de eso, creo que el universo en particular sí ha tenido películas no muy buenas. Inclusive no sé si llamar mala la película de Thor, tal vez llegaría a dominguera, pero ha tenido otras películas muy buenas. O sea, no podemos descalificar todo el universo por algunas películas que no son tan buenas. Creo que en general el universo sí nos ofrece películas buenas.
Pero a ver, hablando de otro tipo de universo, ¿no? Dejando un poquito de fuera esta parte de las películas, ¿qué opinan en ese aspecto de las series de Marvel, no? Y esta parte, no, porque DC no ha metido esa continuidad en la historia de Marvel. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa continuidad de la historia o del universo de las series de Marvel? Y cosa que DC no ha estado haciendo.
Yo creo que ese es el mejor acierto de DC para mí. Porque Marvel quiere hacer todo tan integrado, tan cohesivo, que a final de cuentas las series no pueden avanzar porque están de cierto modo detenidas hasta que salga la próxima película o hasta para mencionar algo relevante en las películas. En Agents of S.H.I.E.L.D. casi no
mencionaron.
Para mí es mejor tener un universo en ese sentido separado, porque así ya le das libertad a los escritores de televisión, esa libertad que necesitan para continuar una serie, no estar atados a lo que pasa con una película que apenas se va a filmar y va a salir en 2 años.
¿Sabes qué? Yo creo que sí y no. O sea, está mal que estén tan relacionados a la historia principal del universo, sí, pero yo creo que está muy bien que estén seteados en el mismo universo. Si bien me parece muy padre lo que hace, por ejemplo, con las series de DC, de Marvel, Netflix, que las ubica en el mismo universo, hace algunas referencias, dice, no mames, Daredevil se está rompiendo la madre por ver qué pasó en Nueva York. Se está enfocando en su historia. Me gusta mucho que sean parte del mismo universo, porque dice, no mames, yo quiero saber más acerca de lo que está pasando en el mundo de estos superhéroes que me gustan. Estoy de acuerdo en que no me gusta que estén asociadas a la misma historia que ya se está contando, sino que dentro del mismo universo te planteen nuevas cosas. A lo mejor por ese sentido otras películas podrían enfocarse como que, ay, mira, esto está situado también en esta parte, pero nuestra historia está de este lado. Por eso también siento que Thor fue así de, no mames.
Sí, claro, o sea, yo lo que creo que, por ejemplo, en general en el tema de Marvel es que hay unas disonancias. O sea, el tema de Netflix me ha parecido maravilloso. Defenders se me hizo mala, no propuso nada. Inclusive Jessica Jones, que es un personaje que desde mi perspectiva realmente no aportó nada al universo, la reinventaron, hicieron un muy buen personaje, igual que el caso de Luke Cage también, aunque en grados, ¿no?
Yo no conocía a lo mejor, a esta
exactamente, Jessica. Nadie conocía a Jessica Jones, o bueno, quien está muy clavado en el universo, o nadie conoce realmente a Luke Cage o a Iron Fist, que también fue muy mala serie, Iron Fist fue muy mala.
Era más conocido pero los guardianes, ¿no?
Pero el tema de Daredevil, el tema de Jessica Jones y el tema de Punisher que estoy viendo hoy en día, a mí me parecen buenos. ¿Por qué? Porque está manejando un perfil psicológico mucho más agresivo, mucho más real. Eso creo que impacta mucho. El tema de Kingpin con Daredevil se me hizo maravilloso. ¿Cómo están manejando esa estructura y desarrollo de los personajes? A mí me pareció muy bueno, aunque existe la disonancia. ¿Por qué? Porque en Marvel están demasiadas bromas y de pronto en el tema de Netflix es otro asunto.
Digo, en cuanto a series y películas, que ahorita tanto se dice que Marvel le lleva la delantera a DC, digo, si lo vemos como carrera, competencia, como sea, creo que, por ejemplo, en cuanto a series, animaciones, etcétera, todo ese otro lado fuera de las películas, DC se los lleva de calle. Porque el Arrowverse está muy bien hecho y, por ejemplo, lo que es las series animadas están muchísimo mejor llevadas desde hace años.
Es una buena pregunta. O sea, vamos a considerar dentro del mismo universo cinematográfico a las series de DC animadas. Según yo no están como relacionadas.
No estoy diciendo eso.
Ya no estamos desvirtuándolo.
Sí, exacto. O sea, no me gustaría tampoco desviarles mucho el tema. Estoy de acuerdo contigo. Son maravillosas las películas de DC animadas. Pero pues, no es como que el tema ahorita.
Nada más estaba diciendo que muchas veces esta discusión fanboy es por el lado de Marvel hace excelentes películas y DC hace malas. En el sentido de que, por ejemplo, a Justice League ahorita le están destrozando la crítica y a Thor le están diciendo que es otra joya de Marvel. O sea, es como de...
Es que más bien entra como tú dices, ¿no? El fanboy o el fanatismo que tienen de una empresa u otra, ¿no?
Pero estás de acuerdo que también es muy fanboy decir, es que Marvel tiene muchísimas cosas buenas, pero DC también tiene muchísimas cosas buenas como su universo de series animadas.
Eso es a lo que yo precisamente iba, ¿no? O sea, para continuar la historia dentro del universo de Marvel, o sea, no me quiero poner en el lado social, pero... O sea, huevo, necesitas tener una cuenta de Netflix para poderte darte cuenta de cómo continúa la serie la historia de Marvel dentro de su universo. O sea, obviamente, a lo mejor también las películas hacen esa explicación y hacen esa división, pero también realmente, o sea, la serie lo que hacen es precisamente explicar esos huecos, esos hoyos que tratan de explicar de las películas. Ahora bien, DC en la parte de Arrow, el famoso Arrowverse, pues Arrowverse trata de precisamente hacer su propio universo, ¿no? Si muchos dicen, no, pero es que ¿por qué no lo juntan, no lo hagan así? Precisamente es por eso, ¿no? Porque DC dice, bueno, vamos a hacer nuestro propio universo cinematográfico en la pantalla grande, pero aparte nosotros vamos a hacer un universo dentro de la pantalla chica. Toda esa controversia y que muchos a lo mejor, exactamente lo que iba a decir, muchos tienen esa confusión, me incluyo en esas muchas personas, de qué es el multiverso y todo, pero hablándolo así como que llanamente o a lo mejor un poco es loco, pero haz de cuenta que las películas es lo de Tierra 1 y el Arrowverse es el Tierra 2, ¿no? No van a lo mejor no van a coincidir, pero... Puede ser.
O sea, una, la parte de social de que dices que necesitas tener una cuenta de Netflix para seguir la historia que te cuenta el universo cinematográfico de Marvel. No, güey, porque puedes haber no visto DC, Daredevil, y no te perdiste nada para llegar a Infinity Wars. Puedes no haber visto The Defenders, puedes haber no visto Jessica Jones, y no te perdiste de nada para ver Infinity Wars. O sea, ahí sí estás totalmente en la pendeja. Y otra, la neta, siento que el multiverso, güey, es seguir exprimiendo las semillas a los limones, güey, de decir, ¿sabes qué? Así no te gustaron mis películas, pero mira, aquí tienes otro platito que es una historia completamente diferente, necesito en un universo diferente para que sí te guste esta, pero sígueme consumiendo. Pero
es diversidad, bueno, hay fans de películas y de series, o sea, yo estoy de acuerdo, no es que estén tan metidas las series con las películas. Pero aún así la intención de Marvel sí es que lo que está en las películas también de cierta manera se vea reflejado en las series. No, no que digas, lo que pasó justamente en Avengers a fuerzas tiene que afectar Daredevil, pero por ahí le tengo que meter un USB, por ahí tengo, o sea, todo tiene que estar junto. Para mí es mejor tener esa diversidad de aquí están mis películas, aquí están mis series, aquí están mis cómics. Eso es, me parece una fórmula mejor lograda.
Yo creo que no hay que buscar a lo mejor tantos pies al gato, ¿no? O tres pies al gato. O sea, el tema de DC, por un lado, y lo ha sido toda la vida, es tener multiversos, ¿no? Busca tener muchos universos, que sí, Marvel después también. Marvel lo hizo, pero quien tiene más esa idea de hacer multiversos, crearlos, destruirlos, volver, regresar y hacer nuevos universos, es más de DC, y empezó más por esa parte, y es muy normal. El tema de Marvel buscaba ser más lineal.
¿Qué? ¿Eventos?
Universo.
Ah, okay.
El tema de Marvel también pasó, claro que sí, pero es un tema más clásico y todos lo sabemos, a lo mejor todos en el tema muy geek, que DC suele destruir sus universos para crear nuevos universos y volver, y cuando dice, ¿sabes qué? Sí me funcionaba ese universo, pues vamos a regresarlo con una historia interesante que a lo mejor se quedó por ahí un poquito trabada. Pero es muy normal y no tiene nada de malo, tampoco lo veo mal.
Digo, nada más en ese sentido, yo creo que sí, DC hace esos reboots cada cierto tiempo, pero... son eventos relevantes.
Sí, y, por no, ejemplo, no digo que estén mal.
Marvel cada año tiene el evento que va a afectar a todo el universo.
Exacto, o sea, también.
No, digo, nada más es.
Pero, por ejemplo, un caso, por ejemplo, y a lo mejor ya sin salirnos demasiado, pero es el caso Onslaught, por ejemplo, era como un tema, ok, se revisó el universo, pero sigue siendo la misma línea, ¿me entiendes? O sea, por ahí va, en cambio DC es, se reinicia todo y a lo mejor sí todos empiezan desde el principio. Por ahí va un poquito el asunto con Marvel y con...
Pero bueno, ahí es a donde yo voy, ¿no? O sea, si bien agarran y dicen, ok, es que las historias de las series de Marvel, si tú no las ves, no tienen nada que ver con el universo, pero como dice Jorge, ¿no? O sea, tiene cosas que ver, ¿no? Te explican detallitos, cositas que dentro de las películas no te explican, porque al fin y al cabo... Exactamente.
Llenan huecos.
Exactamente, porque al fin y al cabo el agente Coulson, no me acuerdo cómo es.
Coulson,
perdón.
El que murió y no murió.
Exactamente, el que murió y no murió, pero al fin y al cabo en la serie te explican el por qué no murió y todo, por cómo va
a ser hasta Netflix.
Exacto, pero si no tienes Netflix,
no está en Netflix. Pero no existe en Netflix, o no. Es que forma parte del universo.
Pero,
por ejemplo, ¿cuál es la relevancia de Coulson?
El Agent Coulson, ok, lo matan en Avengers. Ok, reaparece en Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Cómo? ¿Volvió a aparecer en las siguientes películas de Marvel?
Ya ha aparecido.
Pero dentro del universo de las series, ya tiene una relevancia mínima.
Pero si tú sigues la historia que estás viendo para Infinity War, no necesitas saber qué le pasó a Coulson.
Oye, nada más, güey. Rapidísimo. El tema de que dicen que no tienen Netflix. Híjole, ahí es un poquito complicado. Si no tienes Netflix, cuesta 30 pesos.
149 pesos. O sea.
149 pesos.
A mí me comparten la cuenta.
150 pesos al mes.
Por eso digo, pero la situación
es real, ¿no? Espérame, 150 pesos al mes. Por un lado. Por otro lado, es el hecho de que pues, no nada más está Netflix, también están los DVDs, o están los Blu-ray, o sea, hay acceso por diferentes plataformas y no me van a decir que varios de los que nos están escuchando no han buscado la serie también por otras páginas alternativas donde puedan
que no,
ver.
No, que no está bien.
Entonces, a ver, yo me pregunto esto, señores. A ver, entonces, esta fórmula que está teniendo Marvel, ¿es la indicada? ¿Es la correcta?
No hay correcto o incorrecto.
Exacto, no hay correctos e incorrectos. Creo que funciona más una que la otra. A mí, en lo particular, me gusta más la que utiliza Marvel.
Es más bien por ahí, por gusto.
O sea, es por gusto. Porque a final de cuentas, cada cabeza es un mundo y yo puedo decir misa y alguien va a decir con otra cosa.
¿No? Y aparte de todo, bueno, yo les quisiera destacar, o sea, el tema de las series, sí. A mí Agents of S.H.I.E.L.D., insisto, no me gustó para nada. Meten de pronto, por ejemplo, un Ghost Rider que trae tenis, o sea, cosas que de verdad no me gustan.
Regresa Nicolas Cage, ¿no?
Falta que regrese Nicolas Cage. Pero, por ejemplo, el tema, nada más rápido, el tema de DC en particular con las series, a mí me parece que utilizan la misma fórmula una y otra vez. Esperemos que no lleguen al caso donde fue Smallville, Dawson's Creek, donde ya era demasiado, ya era como más una novela que una serie.
Yo soy el fanboy.
Yo soy el
fanboy.
Tranquilo, le va a dar un neurismo a nuestro moderador.
Nuestro moderador está bien. Adelante, moderador.
Yo soy el fanboy.
No, no, pero a ver. Nada más rápido. Yo no estoy en contra, ni a favor, o tan clavado en quién es mejor o peor. O sea, creo que para todos hay buenos y malos, altas y bajos.
Yo tampoco estoy enfocada en quién es mejor o peor. Simplemente, yo sí quiero decir... No es la única forma. si es la mejor, si una funciona más. Bueno, que hay para todos. Las películas de DC en general me han contado una historia como la de Marvel, en el sentido de que es lineal. Van a llegar a un punto, o sea, la primera culminación era Justice League. Mucha gente se queja de que, ay, es que no era el Superman que yo quería. Para mí fue como un Superman en construcción, porque al principio era un superhéroe de medio.
Pero bueno,
no sabía qué hacer, pues. Y ahora en Justice League ya vimos el Superman que todos queremos.
Pero bueno,
y tú odias.
Pero bueno, eso, bueno, ese es otro punto que después tocaremos, ¿no?
Okay.
Pero a lo que yo voy precisamente es eso, ¿no? Como tal, no hay una fórmula correcta, ¿no? O sea, Marvel maneja un método, DC maneja otro método, ¿no? A mí, sinceramente, si te soy sincero, sí me hubiera gustado que un poco hubieran mezclado esos universos DC, en el sentido porque hay ciertas caracterizaciones que me gustan mucho de DC y que me gustan, y meterlos a las películas hubiera estado muy bueno. Pero cuando tú mencionaste precisamente ese punto, Jorge, de qué película es mejor, si Justice League o Man of Steel, ahí es donde yo te pregunto, Jorge, entonces, ¿cuáles son las mejores películas que ha tenido el universo de DC, por ejemplo?
Las mejores, para mí, sin duda, la mejor, Wonder Woman, empezando por él. La, para mí, la que más disfruté, la que más amé, la que, Justice League, por un millón de razones.
¿Las peores?
La peor es Suicide Squad. Y aún así me gustó. O sea, tiene cosas que sí me gustó, muchas que dije, no. Man of Steel, que mucha gente dijo, ay, está aburrido. Para mí fue como, está bien contado. O sea, tal vez no era lo que tú querías, una película un poquito más ágil, pero fue una buena película. Obviamente, sí, como película, Wonder Woman. La más disfrutable, Justice League, y la peor, Suicide Squad.
A ver, experto de Marvel, tú dinos entonces, ¿qué películas para ti son las mejores dentro de su universo? ¿Cuáles son las que de plano dicen, esto es una reverenda shit?
¿De Marvel o de DC?
De Marvel, güey, usted es el experto.
Güey. De Marvel, güey, usted es el experto.
De Marvel, güey. O sea,
perdónenme por esa raquez, pero es que la verdad no me
pero manches. Te ven, no.
A ver, es que cabe la discusión entre lo que hubiera querido decir George de las buenas de Marvel, que es experto en DC, y la
pero
verdad
te preguntaron
de...
sí, ahorita yo digo el...
bueno, pues, por eso, a ver, entonces, ¿qué pienso yo? ¿Cuáles van a ser las mejores? Iron Man 1 me parece maravillosa, me parece Avengers 1, la primera de Avengers fue muy buena, me parece que Winter Soldier también fue muy buena, la peor, híjole, yo diría que esta de última de Thor ha sido muy mala, Palomera.
Palomera de la Galaxia 2.
La Guardia de los que se me hizo buena. A mí se me hizo buena.
La
2 se me hizo buena. Ant-Man sí se me hizo una película dominguera.
Antes que otra cosa, respeto. Si alguien está hablando o no, vamos a meternos en cuanto a sus favoritismos. Y ahorita vamos a entrar en la parte del debate.
Exacto.
Pero a ver, Carlos, a ver, entonces platícanos tú. ¿Cuáles son tus favoritos?
¿De los dos universos o de uno en
específico? Tú, en este caso, como eres una persona imparcial de los dos universos.
Vas a ir con Hellboy, si es imparcial.
La gran película de Guillermo del Toro.
Buena película.
Buenísima.
Buenísima película. Híjole, la verdad es que yo siento que es una gran película. No me gustaría ponerla en niveles, porque es muy complicado, la verdad, para mí sí es muy complicado. Tengo una cierta aversión hacia el universo de DC, porque me gusta chingar a Jorge, la verdad.
¿Ves?
Pero...
¡Marvelitas!
No es por ser Marvelitas. Es porque eres terco como mula, güey.
Sí, pero bueno, eso es verdad. Bueno,
eso es verdad. Salvemos.
Eso es lo especial de podcast, así de como somos, sí, pero bueno, X.
Yo creo que una gran película es Avengers. O sea, para mí Avengers fue una gran cinta que planteó una gran historia y que le rompió la madre a lo que queríamos de los superhéroes.
Claro.
Tiene sus deficiencias, estoy de acuerdo. Otra creo que es Justice League. Esta otra es una gran película que a mí me dejó con la sensación. Dura 2 horas la película y sí dije, no mames, quiero seguir viendo contenido de esta película. Quiero saber qué pasa con estos personajes, quiero saber qué pasa con esta historia. Por ejemplo, esas yo las pondría las dos como mi top, las dos que más me gustan. De cada uno de los universos. De los dos universos que
¿los
no
equipos?
Me gustan.
Universos. No, perdón. Justice League y Avengers.
Ajá. Las dos de los equipos. Son. Para mí son grandes películas. Las que de plano sí no me gustan. Batman contra Superman. La neta es que, híjole, siento que es como caminar en. Tratar de correr en la playa con una marea roja. Y dices, no mames, es la pinche película más lenta que veo. Me aburre de a madres. Pero siento que es la peor película que tiene de eso. Y la peor película que tiene Marvel, híjole, aquí sí se dan un tiro, lo que es Iron Man 3 y lo que es Thor Ragnarok. porque, hijo, no mames, una porquería las dos.
Híjole, híjole, aquí creo que tenemos muchos puntos de vista muy dispersos, la verdad, porque, bueno, sinceramente, para mí, lo que es el universo cinematográfico de Marvel, yo te podría decir que, bueno, una de las mejores películas precisamente es Iron Man, obviamente, ¿no? Es la inicial, y creo que redactan muy bien ese inicio
de las mejores
de cómics, ¿no? Una muy buena adaptación.
Bueno, efectos increíbles.
Pero también lo que es Avengers, sinceramente. Avengers fue una mecánica muy buena. Metieron a todos los superhéroes que ya habían metido en su momento.
Dinámica,
perdón. Los metieron y dio un muy buen resultado, sinceramente, ¿no? De DC, para mí, sinceramente, o sea, obviamente Justice League, Wonder Woman, pero muchos catalogan muy mala Batman contra Superman. Yo, si te soy sincero, no es mala. No es mala, perdóname, pero no es mala. A lo mejor, y ahí sí lo acepto y sí te la compro. El argumento estúpido de que Marta es mi madre y por lo tanto también Marta se llama mi madre y por ahí se acaba el desmadre, te la compro.
No lo habíamos pensado, ¿eh?
Te la compro, o sea, eso es un desmadre que te la compro.
Que pero dices, es un dato que dices, no, es que pendejada, güey.
Sí, es un dato pendejo, yo lo acepto y yo te la compro, pero de ahí en fuera, la película no es mala per se, ¿eh? Para mí no es mala porque te explica ciertas cosas del universo que te van integrando, te van sumergiendo precisamente a todo eso. Ahora, malas, sinceramente, para mí, malas. O sea, empezamos y todos lo mencionamos, creo que es una mayoría, Thor Ragnarok es una porquería. Sinceramente,
yo no dije porquería.
Para mí, sinceramente,
yo dije mal.
Bueno, sinceramente, para mí lo que es Avengers 2 también así estuvo muy X.
Sí.
Y hay películas, como por ejemplo para mí, en lo personal aquí, y a lo mejor voy a recibir críticas muy buenas aquí de Aldo, para mí lo que es Capitán América Civil War, para mí también fue feo. O sea, a lo mejor tendrá buena historia, pero hace una mezcolanza de historias como lo hace supuestamente Batman contra Superman, pero dentro del universo que quiere comentar Marvel, no tiene nada que ver, sinceramente. Y dentro de ese, pues sí, todos concordamos, Suicide Squad, sinceramente, claro. Will Smith está sobrevalorado, muy mala. A ver, pero entonces, Aldo, ¿qué pasó?
A ver, nada más, yo rapidísimo, o sea, el tema de, esta película, a mí Civil War no se me hizo nada mala, a mí se me hizo muy buena película, yo no le vi realmente nada malo, ni ningún sinsentido. ¿Por qué? Nada más rapidísimo, Batman contra Superman, a ver, no es el tema de si Marta fue un plus que nos regalaron desde la producción, maravilloso, que nos pudimos burlar maravillosamente de DC. Pero el hecho de la
gasolina para la hoguera.
Exactamente, pero no tiene nada que ver, Marta. Es el hecho de la continuidad. No se entiende la pinche película, por favor, entiéndanlo. Ese es el único problema con esa película. Excelentes efectos, excelente cast, mala continuidad.
Yo difiero totalmente. Ahora, sí, Coraldo, contigo lo de
Civil War.
Ah, no, entonces coincido. Entonces coincido porque para mí, hablando de, o sea, la idea es muy buena, pero es como Pillow Fight. O sea, yo nunca he visto una guerra civil donde nadie muera y apenas se rasguen las vestiduras. Mala película de Marvel, la segunda de Avengers, Thor Ragnarok y, bueno, Iron Man 2 y 3, para mí. De las de DC, pues te digo, realmente es un comienzo tropezado en su universo.
Y pues bueno, antes de que sigas, pero sí me gustaría que dejamos claro que es una opinión.
Sí, o sea, claro.
No, tampoco se trata de defender las que a mí más me gustan y las que yo más odio.
No.
Entonces tampoco quiero que le estés entrando tanto en el de, no, pues es que sí se entiende la de Batman. Pues, bueno, no, es que estoy de acuerdo con
es que,
creo que
no, estoy dando mi opinión.
Está saliendo mucho lo fandom y creo que así aquí habría que modernos un poquito más.
Te digo, no es tanto...
Sí, güey, porque la sigues defendiendo, güey. Cuando es pero mi opinión.
Por eso, pero es que estoy dando mi opinión de que a mí se me gustó.
Por eso, pues respeta su opinión.
No le estoy diciendo que no.
Es que, a ver, aquí hay que aclarar una cosa. Este programa se llama Fandoms y precisamente por eso es que estamos entrando en este dilema, en este problema moral.
Pero ¿cuál fue la pregunta? Nos preguntaste a cada quien cuáles nos parecían las mejores.
Y
no
por
estamos,
eso
no estamos defiéndela ni nada, güey. O
sea, es que
nos
podemos llevar media hora defendiendo.
Espérame, pero es que no es que.
O sea, ese es estoy el punto. Dando, o sea, vamos estoy a también darle cerrando.
Por eso.
Bueno, demos.
No estoy diciendo, Aldo, estás mal o tú estás mal. No. O sea, yo te estoy diciendo, para mí el universo de DC se me hace... Sigue tratando de meter muchas cosas,
en Batman contra Superman está un poquito complicado, más no es mala película, mala, o sea, el los plot holes estoy de acuerdo, pero no son así como para mí lo que dice, y no es tanto con mi fanboy, la neta. Pero bueno, ya.
Nos podemos seguir con esto, o sea, entiendo la parte en la que Aldo dice que no se entiende la película, porque esos plot holes son los que evitan, a mí me deja con más dudas. La neta es que los dos universos tienen cosas buenas, tienen cosas malas. No podemos comparar cuál es uno y cuál es mejor.
No,
honestamente. Entramos mucho en la discusión de que cuál nos gusta más.
Exactamente. No, ahí, bueno, será otro tema para debatir. Pero a ver, señores, aquí es un tema importantísimo: los personajes. ¿Qué opinan de los personajes? ¿A quién le quedó? ¿A quién no le quedó? ¿A quién le dicen, perdón por la expresión, no mames, es una porquería? ¿A quién le quedó así de casting? Exactamente. Okay. ¿A quién dijo, no manches, esto sí le quedó? A ver, y quiero empezar con la persona más imparcial. A ver, Carlos, tú dinos.
El cowboy.
Quiero hablar claramente sobre las interpretaciones de los personajes. No me voy a ir en la parte de que si se parecen, si tienen la actitud, si la madre. El personaje que interpretaron en la pantalla me gustó mucho cómo lo hicieron. Y aquí sí, estoy tirando completamente a ti. Uh-huh. Me gusta mucho cómo lo trajo a la pantalla Chris Evans, el Capitán América. A pesar de todo lo patriotero que es el Capitán, el personaje, todo el background que tiene de enorgullecer la parte de ser americano, me gusta mucho el personaje, cómo lo planteó él y cómo lo escribieron, en el sentido que es una persona bien planteada en sus convicciones y que está luchando por lo que en realidad él cree.
American Way of Life, ¿no?
Independiente de ser el American Way of Life. Yo creo en que tengo que defender a la gente que quiero, uh-huh, y me importa si es contra mis amigos o si me importa si es contra un alienígena. Yo voy a defender mis convicciones y por eso me gusta mucho el personaje de Chris Evans del Capitán América. Otro que me parece puta, fue perfecto como lo hicieron, es Robert Downey Jr. como Tony Stark.
Maravilloso.
En este momento no me imagino a otra persona siendo Tony Stark. Así de bueno me parece que lo interpretó. Uno que me parece muy malo, la verdad, es, no me encanta Black Panther. No me encantó, siento que, le faltó mucho. Y otro que sí, la verdad es que no me gusta, pero nadita, fue Stephen Wolf. ¿Qué? No le vi como mucho sentido. Ahorita en Justice League, Stephen Wolf, lo siento como de más, mucho CGI, no había llevado.
Bueno, yo diría, personajes que a mí, fíjate que a mí, curiosamente, el cast de DC me gustó mucho. En general me gustaron casi todos los personajes, a excepción de uno en particular, el de Flash, no me gusta. No me gusta ese Flash, no me gusta esa interpretación, se me hace un Flash demasiado burdo. Ni siquiera las bromas son buenas, te lo juro, ni siquiera son buenas las bromas. Se me hace muy mal.
Concuerdo contigo, pero ahorita digo mi opinión.
Muy mal personaje. Aparte, eso lo leí, aparte ni siquiera el mío, si estás escuchando Ron, esto lo escuché de ti. Sí, cierto, traten de copiar una armadura de Iron Man, ¿qué pex? No me gusta el personaje en particular. Pero más allá de lo que de la producción, él en particular no se me hace Flash. Se me hace un Flash muy burdo, un borrador de algo que pudo ser Flash. Ahora, en la parte... creo que es el mejor Superman que he visto. Sí, creo que es el mejor Superman que he visto. Creo que es el mejor visualmente Batman que también existe. Y la mejor Wonder Woman que ha existido. Increíble. Y por el lado de Marvel en particular... Creo que casi todos los cast han sido buenos. Yo creo que si sumamos al universo en particular, el único cast que me sorprendió bastante fue el de Punisher. Me parece un Punisher que no es el que esperábamos, pero es...
Josh Bernal.
No me parece el mejor Punisher o lo que yo hubiera esperado. Sin embargo, creo que en cuestión actitud, en cuestión lo que hace, es increíble.
Bueno, para mí, de los mejores casting, voy a empezar por Marvel. Ya Aldo ya le tiró aquí durísimo y luego dice que es uno. Concuerdo con lo que decía Carlos, porque Chris Evans es un buen Capitán América. Yo no soy fan del personaje. Chris Hemsworth es un buen Thor. No me gustó, obviamente, Thor Ragnarok. Anthony Hopkins está desperdiciadísimo como Odín, padre de todo, que para mí es padre de la nada. Pero, por ejemplo, yo creo que el mejor cast es Tony Stark y Black Widow en cuanto a Marvel. A mí, como Hulk, me gustaba más ¿cómo se llama el güey de Serum Infinities? Edward Norton. Y por el lado de DC, me parece que Ben Affleck es el Batman. O sea, para mí, es el mejor. En general, los castings de DC me han parecido más correctos todavía. Ya no voy a hablar de la ejecución del personaje, pero sí me han parecido más correctos. Solo en lo que dice Aldo de Flash, Ezra Miller, yo era de los que al principio decía, ay, ese güey para Flash, como que no. Vi la película, para mí no se me hacen malos los chistes. Es más, se me hace que los chistes están bien argumentados cuando tenían que ser. Barry Allen de tal cual. Para mí trae un poquito más de lo que es Wally West. Es el comic relief que necesitaba una película de DC. Entonces, y él como actor, o sea, al final pues, mira, tampoco me gustó mucho el traje, pero eso de decir, ay, es que como que era un traje como de Iron Man o de Venido a Menos, etc. Eso es muy, para mí, hater. Digo, Rons, el ideólogo, y discutimos muchas cosas. El fútbol, digo, ese muchacho no sabe. Pero hablando de eso, no creo que haya sido tan malo. Creo que DC, en ese sentido, me cayó la boca con Ezra Miller como Flash. Para mí.
Yo nada más una cosa, rapidísimo, respetando mucho el punto de vista de por aquí. Yo lo que quiero decir es que, para mí, la fórmula que también está tratando de utilizar de ese es contrapicar los personajes que ya existen. Por ahí me parece que el hecho de Aquaman, me parece que fue una batalla directa con el Thor de Marvel. Por ahí también Flash trata de ser como el graciosillo que mete ahí un poquitito más de jiribilla al asunto, tratando de competir con las bromas de Marvel. No sé, creo que por ahí tratan de ser. Y el hecho de que salga un personaje nuevo, el origen, en el que se basaron para Deadpool, también por ahí viene. Es que mira, entonces es una batalla directa.
Es que por ejemplo, para mí, los casting adecuados que dije, no manches, les cayó como anillo al dedo.
No mames. Dijiste no mames.
Sí, lo acepto.
Bueno, y luego.
Es
la primera de los tres que decimos en el podcast, ni en este episodio. ¿Cuál es el pedo, güey?
Sí, exactamente, pero
es
bueno.
Que, es que dijo manches. Es que mames.
Ah, ok.
Pues perdón, no manches, no mames. X, me vale madres. A ver, para empezar, para mí, lo adecuado. Iron Man, creo que no existía un mejor actor, que es Robert Downey Jr.
Claro.
No existe alguien, sinceramente.
Clarito vi como tus ratas de que vas y como que, no mames, ¿quién lo intentó? El del bigotito.
Sí, se me fue. Ahora,
Chaplin,
pinche
Chaplin. Y sí, hizo a Chaplin, de hecho, en una película. Ahora, una gran película.
Excelente. Estoy de acuerdo, lo que es el personaje de Iron Man, lo que es el actor de Capitán América, quedaron excelentes en Marvel, ¿no? Por parte de DC, uh-huh. Para mí, o sea, yo soy un hater hecho y derecho de Superman. Pero hay que aceptarlo que el actor
Henry Cavill.
Le quedó muy bien.
Tu pinche rata está atorada en la rueda.
Yo nunca sé de nombres de actores y de actrices, perdón. Pero lo que es Wonder Gal Gadot,
una Gal Gadot.
Exactamente. Ella sí es una Wonder Woman. Para mí, ella sí es una Wonder Woman. Yo difiero Yo difiero un poco con lo que dice Jorge, ¿no? Que dice, es que Ben Affleck es el mejor Batman. La verdad, no, para mí no es el mejor Batman. Es el Batman Rupo, sí. Es el Batman Rupo, sí, pero para mí no es el mejor Batman.
Sí, claro. Perdón, ya les agregué aquí. Sinceramente,
yo sigo aceptando a
Christian Bale.
Christian Bale, lo acepto. ¿Cómo se llama ese güey?
Es un buen Bruce Wayne, pero es un Batman muy sobreactuado.
Pero a ver, señores, aquí ya dejando de fuera los actores, cómo lo interpretaron todo. A ver, quiero saber realmente aquí, corazón afuera, punto de vista real, ¿qué es mejor, Justice League o Thor?
No mames, güey. Justice League por kilómetros, güey. Thor es malísimo.
Es absurda esa pregunta, güey. Sí, Justice League, güey. Mejor que Thor en este momento, claro.
Y bueno, yo también coincido. Justice League, no porque me den el corazón, pero yo quería mencionar lo de las escenas post-créditos. Hablando de Thor, Justice League,
lo vas a decir.
Son mucho más significativas. Incluso hasta la referencia entre la carrera de Flash y Superman.
Sí, eso sí. O sea, es un fanservice.
Pero
me gustó muchísimo más que las de Thor.
Pero muchísimo mejor. Sí, esperarte ver el chiste de la palmadita de Jeff Goldblum.
Fue muy malo.
Honestamente, si no han visto la película y van a ir al cine, no sé si está en cartelera todavía, y se van a quedar en las escenas post-crédito, ahórrenselo.
No sé, si tiene
sálvense ese tiempo en el estacionamiento,
si,
neta.
Si tienen que hacer algo más importante, háganlo, ¿no? O sea, pero si tienen tiempo de sobra, véanlo,
Marvel nos mal acostumbró a las escenas post-créditos, sí. Pero, y DC, que no las ha usado tanto, han sido más significativas, las tres que ha tenido.
Y a eso justamente me refiero con que la fórmula de Marvel ya no está funcionando, tienen que renovarlo, tienen que echarle más ganas, porque ya se está viendo lo mismo.
Yo nada más tengo una pregunta rápida, nada más para finalizar, una pregunta rápida. Deathstroke, todos dicen que estuvo muy padre, todos dicen que les encantó y todo, pero yo tengo una pregunta nada más de rápido, ¿es el actor indicado o se quedan con el Deathstroke de Arrowverse?
No,
me quedo con John Manganiello.
No,
el de Justice League.
No hemos visto realmente lo que puede hacer el Deathstroke en el cine.
No, visualmente.
Pero visualmente, digo, ambos se parecen, pero yo creo que sí me quedo con el
de Justice League. Algo que me encantó de Justice League es que tiene muchísimas más referencias visuales a lo que es el Batman de los Arkham Games, del Arkham Universe.
Sí,
está increíble. Y Deathstroke se ve increíble visualmente, está poca madre.
Que aparte, si yo lo quiero ver desde una perspectiva a lo mejor de negocio, creo que es justo el momento en que Deathstroke deberá aparecer para tirarle cagada a Deathstroke. Y que lo debe hacer, y que lo debe hacer. Creo que es un buen momento para hacerlo.
Eso es otro tema a debatir, sinceramente, porque para mí Deadpool le quedó muy bien, la verdad. Pero yo tengo mi duda con Deathstroke. Sinceramente, yo tengo mi duda con Deathstroke, porque para mí el Deathstroke de Arrowverse,
es que no hemos visto nada de Deathstroke.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero
visualmente, ¿cuál te gusta más?
El de Arrowverse, sinceramente.
¿Sí?
Sí. ¿El personaje o
el personaje, visualmente. ¿Visualmente
o Slade Wilson?
No, el personaje, Deathstroke, visualmente.
Yo vuelvo a lo mismo. Hemos visto mucho de ese Deathstroke, no hemos visto nada del cine, pero yo creo que va a ser un mejor Deathstroke. Bueno, no sé si... No, ¿verdad? Ya ni agreguen nada, ya.
Que comenten ellos.
Ya. Si quieren, si tienen alguna opinión, pues ya...
Que comenten el mundo de mil cabezas.
A nuestras redes sociales, que digo, ya fue mucho, hasta yo me fui ya. Antes de cualquier otra cosa, ya nada más rápido, fuera de los universos cinematográficos, yo les quiero recomendar, ya para despedirme, la serie de Jean-Claude Van Johnson. Pude ver los primeros dos capítulos en la mole. Se van a divertir, se van a acordar de muchas cosas de las películas de este cuate. Me parece muy buena. Vayan a ver Justice League, por favor. Es la película que los fans de DC necesitábamos, para mí. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenía recomendaciones.
Mi recomendación va a ser, como diría nuestro compañero Sudakas, ¿no?
¿Qué?
Punisher. Punisher, el buen Punisher. Creo que la serie está muy buena.
Punisher.
Okay. Les estoy recomendando esa serie, me parece muy buena. Y por ahí el rollo de Stranger Things me parece buena serie. Creo que por ahí, como bien lo comentó Carlos, el cliffhanger no es muy bueno, pero la serie es buena. La serie es buena, de Stranger Things.
Yo no he visto Stranger Things.
A mí, yo les quiero recomendar un documental que está en Netflix, que se llama Jim y... se me fue el nombre.
Justo.
El personaje que hizo de Man on the Moon, el lunático.
Comediante
se llama ese.
¿Steve Carell?
No. Es un documental, se me fue el nombre ahorita, chale.
La película de Andy
Kaufman. Andy Kaufman. El documental se llama Jim and Andy. Te muestra todas las cintas, todas las grabaciones que hicieron durante la grabación de la película del lunático. Cómo Jim Carrey se metió tanto en el personaje que hasta tuvo pedos con la producción.
Vio grabaciones, tal cual, de Andy Kaufman.
No, vio grabaciones, pero se metió tanto en el personaje que fuera de escena seguía siendo Andy Kaufman.
Wow.
Entonces, está bien cabrón, la verdad es que está bien heavy. No me imaginé nunca ver a un Jim Carrey así, que llegue el punto en el que digo, no mames, yo te hubiera partido el hocico.
Pero para los filters de Jim Carrey, ahí demuestra la capacidad actoral en esa película de lo que es Jim Carrey. Fuera de... ¿Cómo se llama esta otra película de Jim Carrey?
Cable Guy.
No, Cable Guy. La que no es
Una de un asesino, 33,
¿no? La que no es comedia.
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Fuera de esa, que es como cuando todo el mundo dice, ay, ¿quieres ver algo bueno de Jim Carrey? Para mí también es ver esta película de Andy Kaufman y pues bueno.
El documental está increíble, la verdad es que llega un punto en el que neta le quiero romper la madre y si dices, este güey sí está tocado, güey.
Y aparte,
se le fueron al monte muy cabrón, güey.
Y aparte, nada más un dato rápido, está pasando por una etapa muy crítica, ¿no? Se murió su novia y de ahí tuvo un cambio radical Jim Carrey.
Que de hecho en el documental ves que ha sido cíclico, o sea, cada vez que está en una película ha pasado por cosas muy fuertes dentro de su vida, por la cual se tiene que involucrar muchísimo.
Y bueno, yo recomendarles, como les dije, el anime de ID Zero, la verdad es muy buena. Y otra de mis recomendaciones, sinceramente, ahorita que estamos en esto del universo cinematográfico,
nada porno,
no se preocupen, no es nada porno. Sinceramente, les recomiendo que vean, que lamentablemente se canceló por falta de presupuesto, Constantine, de Matt Ryan, si no mal recuerdo se llama así el actor. Muy buena serie, muy buena adaptación, y desde mi punto de vista, a mí me gustó la película de Constantine, pero lo acepto que Keanu Reeves no es el mejor Constantine, pero esta serie de Constantine con Matt Ryan es muy buena. Matt Ryan creo que es uno de los mejores Constantines hasta el momento con esta comparación que han hecho.
Y todos amamos a Constantine, el de Matt Ryan, nos olvidamos de Keanu Reeves, porque también nos gustó la película.
Sí, lo acepto.
¿Te gustó el huevo? Ok. Entonces,
Bueno, está con orgasmo, cabrón.
Híjole, bueno. Sí. Bueno, pues esto ha sido nuestro tercer episodio de Fandoms. Esperemos que les haya gustado. Como escucharon, somos unos clavados. Aquí el más sereno es nuestro amigo Carlos, el cowboy. Es el más cuerdo de todos, pero aún así luego les contaremos un poco.
Totalmente gratuito, así a la yugular, el güey, a matar con toda la premeditación, a negociar y ventaja.
Oye, tenía que defender a los marqueses de Tlalpan. Bueno, nada más ya para acabar, les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Fandoms, en Twitter como @FandomsPodcast y nuestro mail es fandom.podcast@gmail.com. Ahí recibimos sugerencias, mentadas de madre. Si quieren sugerirnos alguna canción para nuestros próximos programas, ahí pueden mandarnos. O un inbox, como sea. A veces contestamos, a veces no, depende, ¿no?
Hay que contestar.
Bueno, eso fue nuestro Fandoms del día de hoy. Y ¿qué pasó?
Nada más yo quería decir
Necaxa,
que si quieren algún comentario o seguir también la cuenta de alguno de nosotros, al menos yo estoy como @originalsb en Twitter.
Ok, a mí me encuentran como @tkcocotrooper en Twitter. Y creo que los demás quieren permanecer en el anonimato, pero aquí los quemamos a gratis,
¿eh? No es permanecer en el anonimato, simplemente no tengo cuenta de Twitter.
¿En qué?
Atotimato.
Es como anonimato, pero más cabrón.
Sí, a huevo.
Es otro nivel.
Yo lo personal es que no utilizo tanto Twitter, entonces... No,
como que no tiene mucho caso. Pero bueno, muchas gracias, chicos. La verdad es que siempre ha sido un placer debatir con ustedes y compartir. Sí, somos unos clavados, pero pues de eso se trata este podcast, ¿no?
Fandoms. Fandoms.
Fandoms.
Pues bueno, eso fue Fandoms. Hasta la próxima.
¡Célula!
Game over. People them want, woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom, black heel and frack. Boom shakalak, good boy. You tell them no, sir. Say it wild, ragamuffin style of the discipline child.